Bueno, en Colombia son las 3 de la tarde, 26 minutos, y para mí es un honor, para mí es un privilegio que nos acompañe a esta hora de la tarde la presidenta del Consejo de Bogotá. Estoy hablando precisamente de la concejala, la doctora María Fernanda Rojas. Concejala, bienvenida a los micrófonos de Vía Pública. Buenas tardes, ¿cómo me le va? ¿Aló, concejala?
Muy buenas tardes, Steven. Estoy oyendo bastante lejos la señal, pero bueno, aquí oí el saludo. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para toda la audiencia de Colmundo, para ti, para los bogotanos y bogotanas esta tarde.
¿Ahí ya me escucha mejor, concejal?
Te oigo un poco lejos, pero aquí estoy aguzando el oído.
Bueno, concejala, para nosotros es un privilegio que usted nos esté acompañando hoy aquí en Vía Pública. Y bueno, vamos a hablar un poco, y primero yo quiero felicitarla porque usted es la primera mujer electa como primera presidenta del Consejo de Bogotá. ¿Cuál fue esa sensación? ¿Cómo fue esta alegría cuando usted le dieron esta noticia? Que sí, que ya se sabía que usted iba a ser la presidenta del Consejo de Bogotá.
Steven, pues primero una gran responsabilidad, primero una gratitud con mis colegas de la Alianza Verde, porque pues esta fue una postulación que ellos hicieron a nombre del partido, una postulación de mi nombre, y pues tuvo el apoyo de todo el cabildo, así que pues eso es una acción con la que lo honran a uno, pero que además le compromete a hacerlo con mayor responsabilidad aún. Ya había habido otras mujeres presidentas del Consejo, pero lo que no había pasado es que hubiera una mesa directiva, o sea, presidenta y las dos vicepresidentas, totalmente femenina, como pasó esta vez. Imagínate, el Consejo existe hace casi 500 años y nunca había habido esas tres directivas del Consejo que fueran simultáneamente tres mujeres. Así que, pues esto ha sido un hito y, por supuesto, estaremos con las dos vicepresidentas, mi colega Gloria Díaz y mi colega Carolina Arbeláez, pues estaremos, por supuesto, muy cerca de todas esas demandas, necesidades, proyectos que deben estar dirigidos a las mujeres en esta ciudad.
Claro que sí, concejal, y felicitaciones primeramente por esa terna de mujeres que hay en el Consejo de Bogotá. Pero entremos un poco en materia, concejal, ¿cómo ha visto Bogotá? ¿Cómo se le entregó el doctor Carlos Fernando Galán? Hagámosle un balance y mostrémosle ese panorama a todos los oyentes.
Pues muchas gracias por las felicitaciones. Sí, pues mira, yo creo que el Consejo de Bogotá hizo un gran trabajo el año pasado y Carlos Fernando pues nos entregó una corporación que ha estado a la altura de las circunstancias. El Consejo de Bogotá empezó a sesionar el 1 de enero del 2020, y cuando llegó la pandemia, pues que todo se traumatizó tan difícilmente. Y recuerden ustedes que el Congreso, que además entra a trabajar mucho después, comenzó a patinar, que si sesionaban virtualmente, que si no lo hacían, que si presencial, y lo que oíamos los demás era esa pelea. En el Consejo no nos quedamos en ninguna pelea, sino que dijimos, bueno, nos toca adecuarnos a estas circunstancias, pero el Consejo tiene que estudiar el plan de desarrollo, por ejemplo, y así lo hicimos y lo aprobamos. El Consejo tiene que tomar medidas para enfrentar esta crisis, y así lo hicimos. También en estas discusiones del Consejo muy rápidamente estuvimos adaptándonos a estas sesiones semipresenciales, sacamos adelante grandes proyectos para la ciudad, muy necesarios ahorita en este año de reactivación, porque ahí hay unas inversiones importantes en el presupuesto de la ciudad, también hay un cupo de endeudamiento, hay unas medidas por ejemplo para los pequeños empresarios más golpeados por esta crisis, etcétera. Entonces, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, sesionamos intensamente, tuvimos largas sesiones para estudiar estos proyectos y muchos más, también los que presentamos los concejales y concejalas, y nos dedicamos a trabajar. Eso era lo que tocaba hacer, y creo que pues cumplimos, no nada para que nos tenga que agradecer la gente, pero cumplimos nuestra tarea como corresponde. Estamos haciendo el trabajo para el que fuimos elegidos. Como debería ser, eso no debería ser un mérito especial, sino el papel de quienes estamos en la política.
Claro que sí, concejal. La escucha, José Ángel, escucha a la doctora María Fernanda Rojas.
Pues con todo respeto, algunos y cariñosamente y también con el respeto debido, le dicen Mafe. ¿Qué le gusta más, María Fernanda Rojas o Mafe, presidenta?
José Ángel, muchas gracias. Mafe, a mí todo el mundo me dice Mafe con toda confianza. A mí no me gusta mucho la doctoritis, a veces toca porque, bueno, la formalidad de los espacios, pero yo lo evito y me gusta más Mafe. Algunas personas, imagínate, que creen que mi nombre en la cédula dice Mafe, pero ajá, nací como María Fernanda. Mi mamá desde los 12 años decía que cuando tuviera una hija le iba a poner María Fernanda. Entonces, cuando nací yo, ya ese nombre estaba listico.
Usted estudió con la visión de servirle a la gente, servirle al pueblo, porque hay que decir que la presidenta del Consejo de Bogotá, MAFE, María Fernanda Rojas, es comunicadora social. Eso de colegaje ya poco, porque usted tiene una visión más pública, más de darse a la gente.
Sí, pues mira que cada 9 de febrero, cuando es el día de ustedes que ejercen este oficio tan guerrero, tan difícil, pero tan importante para la democracia, a veces me felicitan porque pues estudié comunicación social y periodismo, y me siento un poco extraña porque siento que no lo merezco, porque no he ejercido el periodismo. Lo ejercí hace muchos años antes de graduarme, y tuve una inspiración, digamos, muy fuerte para estudiar comunicación, porque mi abuelo fue periodista, uh-huh, fue uno de los pioneros en Colombia, y luego él se fue al llano a hacer escuela de periodismo, y pues a mí las historias de él me encantaban. Además, pues él conoció mucho a los políticos del país, entonces me contaba muchas historias de la política, y me enamoró de eso, el periodismo. Pero sí, me he dedicado más al ejercicio público, al servicio público. Ahorita estoy terminando derecho, ya espero este año poder graduarme. Estoy terminando derecho para complementar, pues digamos, como los elementos que uno necesita para el buen ejercicio de la política.
De la doctora María Fernanda Rojas hay una referencia, porque con base a esa capacidad que tiene, a ese emprendimiento por mejorar los procesos, a ser una estratega, porque esa es otra de sus cualidades, la referenciamos como directora del Instituto del IDU. Y teniendo tanta experiencia, fue edil de la localidad de Teusaquillo, le cabe Bogotá en la cabeza, que ese es otro punto muy a favor. Yo quisiera que usted nos contara, ya nos dijo cómo fue el proceso de recibir la presidencia del doctor Galán, pero ¿cuáles son sus objetivos? Yo creo que usted es muy clara, no se puede abarcar mucho cuando el tiempo tampoco es muy largo. ¿Cuáles son los principales objetivos en la presidencia del Consejo de Bogotá bajo su mando?
Pues mira, yo creo que una cosa fundamental es dar las garantías para que el Consejo realice su control político. Todo el mundo sabe que yo soy una concejal del Partido Alianza Verde, que es el partido de gobierno. Pero no por ser yo el partido de gobierno, pues digamos voy a mermar el control político que tenga la corporación. No, la naturaleza principal de cualquier consejo es ejercer el control político. Y me parece que eso es fundamental. He sido absolutamente garantista. A veces me paso de garantista, a veces me regañan es porque me dicen que exageré la nota en eso, pero en la democracia nunca es exagerado dar garantías. Y pues mucho menos dar garantías a quienes ejercen la oposición política. Eso durante muchos años ha sido una tragedia, el tratamiento que el establecimiento le ha dado a los opositores, y ahora pues esto tenemos que hacerlo distinto. Es necesario que quienes ejercen oposición tengan todas las garantías, y así va a ser. En segundo lugar, yo creo que el Consejo tiene que ponerse en la tarea de que este año sea el de la reactivación, y sea el de comenzar a recuperar lo que hemos perdido en esta crisis por la pandemia. Por ejemplo, el plan de vacunación. Aunque la vacunación es un tema de responsabilidad directa del gobierno nacional, pues nosotros como concejales tenemos que estar alertas de cuántas vacunas llegan a Bogotá, ¿no? ¿Cómo es el esquema para hacer las vacunaciones? En esta primera tanda sabemos que llegaron muy poquitas, ¿no? 50.000 vacunas es realmente una cosa muy bajita. Uno se sorprende que ha habido pues noticioso, no más noticioso por la llegada de las vacunas, pero todo el despliegue, digamos, del gobierno por la llegada de este número de vacunas. Y aunque no comparto, digamos, ese show que se ha armado, sí creo que es una noticia que vale la pena. O sea, sí creo que es una buena noticia. Ya empezó muy poquito, pero empezamos. Lo importante es saber del gobierno nacional ese cronograma de llegada de vacunas a todo el país. ¿Cuántas llegan a Bogotá? ¿Cuántas llegan a las regiones? ¿Y cómo se está garantizando que las vacunas lleguen a las personas que están en las prioridades de manera ordenada. Eso me parece, eso y sumado a que se ejecuten los proyectos para la reactivación, tiene que ser el rol del Consejo, porque pues digamos que ya pasamos, yo creo, lo más duro de esta crisis, que fue el año pasado. Esa incertidumbre es brutal, que la gente no sepa qué va a pasar con su negocio, que lo tiene que cerrar, que no sabe si lo va a cerrar 15 días, un mes o 10 meses. Eso es un golpe muy duro para la ciudadanía, el que perdió el empleo, el señor que tenía la tienda de barrio, la señora que tenía la miscelánea, el que tenía la peluquería. Ya, digamos, tenemos que es empujar todos los proyectos para generar empleo y para reactivar la economía. Y el Consejo tiene que estar ahí encima de eso.
Claro que sí, concejal Juan Felipe.
Juan Carlos, Steven, una última pregunta.
Sí, señor.
Porque ella mencionaba como su primer objetivo el tema del control político. Doctora María Fernanda, ¿cómo es la relación usted con la primera autoridad del distrito y con sus compañeros del Consejo?
Yo tengo una excelente relación con la alcaldesa Claudia López. Yo creo que es una mujer excepcional. Usted sabe que, como en todo, hay como unas personas que se destacan, que se destacan de los demás. Yo creo que ella es una persona destacada. Creo que ha recibido críticas mordaces, algunas injustas. A las mujeres que estamos en la política nos dan más duro, uno lo siente. Creo que también ha cometido errores, por supuesto. Yo he estado allí también para dar mi opinión cuando creo que se ha equivocado en cosas, pero sin duda creo que, como decía en algún momento un lema, pues es una mujer berraca que está sacando esta ciudad adelante, que está proponiendo cambios, lo que está haciendo sobre la economía, el cuidado, todo ese trabajo, todos esos proyectos, esas iniciativas para las mujeres en las comunidades, para que a las mujeres les sea reconocido ese aporte que hacen al cuidado, al hogar, todas esas manzanas del cuidado. Entonces, está haciendo unos cambios que ahorita puede que no dimensionemos, pero que son unos cambios de fondo en nuestra sociedad. Tengo una buena comunicación con ella, la respaldo, por supuesto, cuando creo que, como les decía, cuando creo que ella o alguien en la administración se equivoca, también lo digo. Es como con los amigos. Usted ve que un amigo se equivoca, si usted es mal amigo, le celebra y se queda callado, ¿cierto? Pero si usted es buen amigo, usted le dice a su amigo: mire, es que la embarró aquí, se está equivocando acá. Y yo quiero que las cosas, estos 4 años de gobierno, salgan bien. Así que en eso uno tiene que aplaudir los aciertos, pero también mostrar dónde hay equivocaciones para que se corrijan. Y con los demás colegas, no, yo tengo una buena relación. ¿Sabes qué? Es que yo creo que en el Consejo esas peleas internas y eso a mí me parecen un poco desgastantes. Yo creo que la gente por fuera, cuando ve pelear a los políticos, dice: esto es lo mismo de siempre. Yo creo que la gente, en muchos casos, ni diferencia según la versión de X, si X era bueno o era el malo. No, la gente dice: no, qué pereza, sus políticos solo se la pasan peleando entre sí. Yo creo que las peleas están afuera, en este sentido. Hay que dar peleas para el cambio de un modelo económico que es injusto. Hay que dar peleas para que haya condiciones de empleo dignas. Hay que dar peleas para que no maten a líderes sociales en este país. O sea, las peleas están afuera. Entonces, pues lo que casi siempre hago de manera permanente es estar invitando a que hagamos estas transformaciones, y que adentro, pues yo creo que tanta peleadera y eso de los políticos aburre a la gente. Me aburre a mí, que estoy en la política, cómo será al que no está en la política y esperas ver soluciones y lo único que ve es agarrones.
Ahora sí, Juan Felipe, le escucha a la concejal María Fernanda Rojas.
Concejala, buenas tardes. Primero, gracias por estar en los micrófonos de Vía Pública. Y supimos que, en coordinación entre el Consejo y la Alcaldía, que las tarifas de Transmilenio y SITP no subirán este año. Entonces, ¿por qué se tomó esta medida? Y también quería preguntarle porque algunas voces en redes dicen que esto podría perjudicar las cifras económicas del sistema masivo de transporte. Entonces, ¿usted qué le podría dar respuesta a esto?
Juan Felipe, pues mira, hace unos días yo justamente hice esa alerta y le pedí a la alcaldesa: por favor, no vayan a subir las tarifas del transporte público. En los últimos 5 años, y especialmente en los años en que gobernó el alcalde, el exalcalde Peñalosa, las tarifas del transporte público aumentaron significativamente, aumentaron altísima, bastante. Y recuerden ustedes que cuando la gente, cuando iba a empezar el gobierno de Peñalosa, la gente pagaba, el que tenía unos subsidios y demás perfectamente podía estar pagando 900 pesos, y cuando acabó el gobierno de Peñalosa terminó pagando 2.300 pesos, o sea, es 2.500 pesos. Esa misma persona que antes de que entrara Peñalosa pagaba 900, cuando se fue Peñalosa terminó pagando 2.500 pesos. Eso es una locura. El aumento en los buses rojos fue de 39%, y el aumento en el SITP fue de 53% en ese tiempo que estuvo Peñalosa. Yo me opuse a esas alzas de manera continua, y pues este año le decía a la alcaldesa, por favor, busquemos alternativas, pero en todo caso que no sea subirle la tarifa al transporte a la gente. Además, porque ese aumento ha traído una consecuencia muy grave, y es que el 18% de los usuarios del componente zonal se ha perdido. Ese ITP zonal en 2019 perdió el 18% de sus usuarios. ¿Por qué? Que la gente comienza a ver esas alzas, y además de algunos problemas en los servicios, y dice, pues mejor me compro una moto o tomo otras alternativas. Entonces, sí, algunos dicen, es que no subir la tarifa aumenta el déficit. Es verdad. Un déficit que también Peñalosa dejó por encima del billón de pesos. Y acuérdense que él hizo una negociación con los operadores del SITP y vendió eso como la solución. No fue ninguna solución. Les alivió unas cargas a los operadores, pero ni mejoró el servicio, ni mejoró el déficit. Entonces, para ese déficit, ¿qué hacer? Hay que tomar unas medidas para controlar la tarifa técnica. La tarifa técnica es un costo que no vemos los usuarios, que solo lo ven los operadores, y es lo que supuestamente en principio le cuesta al sistema mover a cada pasajero, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la esencia del déficit? Que la tarifa técnica es más alta de la tarifa que paga el usuario. Entonces, igual, lo mismo, qué pena ser tan insistente, pero también con Peñalosa esa tarifa técnica subió sustancialmente. Es que fue un pésimo manejo el que hizo el SITP, pero al final hizo una negociación para favorecer a los operadores y la vendió como que había dejado todo arreglado. No es verdad, dejó muchos problemas en la parte financiera. ¿Qué hay que hacer? Hacer el control de la tarifa técnica. Hay que poner a andar el operador público de Transmilenio, que fue una propuesta que yo hice también cuando era secretario Bocarejo y cuando era gerente de Transmilenio la doctora María Consuelo Araújo. Se burlaron de mí en ese momento. Hoy el operador público de Transmilenio está en el plan de desarrollo. Hay que echarlo a andar porque eso también permite disminuir costos. Y hay que buscar otras alternativas. Sabemos que pronto llega un proyecto de la administración al consejo donde vienen algunas de esas alternativas. Mire, yo estoy dispuesta a firmar un proyecto que tenga cualquier otra alternativa menos subir la tarifa. Entonces, y yo creo que en eso hay que mantener. Totalmente. Y los que critican mucho el que no se haya subido la tarifa, pues que salgan y le digan a la gente, ¿sí o no? Totalmente. Si ellos quieren que se suba la tarifa, pues que la gente sepa quién es el que quiere que el pasaje Transmilenio y el pasaje del SITP sea más caro.
Este es un tema que se va a estar revisando, que tenemos que estar muy atentos, pero ahora sí, concejal, yo no puedo dejarla ir sin preguntarle por el tema de plásticos. Ustedes están proponiendo que sea una sola vez el tema del uso de los plásticos, así que contémosle un poco a los oyentes, concejal, cómo va este proceso. Sabemos que es una iniciativa también del distrito, pero ustedes desde la bancada verde la están apoyando.
Mira, ya es un acuerdo de la ciudad el tema de los plásticos, de prohibir que las entidades del distrito compren plásticos de un solo uso. Claro, va a haber un tiempo para que vayan haciendo esa transición, ¿sí? Porque pues de un momento a otro pues también entendemos que es difícil. Pero ¿qué significa eso? Que todos esos bolsas, rollos de bolsas, pitillos, mezcladores, vasitos, platicos, tenedores, cubiertos, todos esos materiales que son de plástico que además se usan una sola vez, ya no puedan ser comprados por las entidades del distrito. Entonces, ya vamos a dejar de ver esas escenas de cuando hay una reunión, digamos, invitan a 200 usuarios de un proyecto, de un programa público, y les dan un refrigerio. Al final lo que quedan son montañas y montañas y montañas de plástico. Algunos se pueden reciclar, otros no. Pero ya sabemos lo que dicen los expertos en materia ambiental en todo el mundo. Sí, lo del reciclaje es muy importante y hay que seguirlo promoviendo. Pero las acciones más contundentes en eso son desde el consumo. ¿Sí? Que usted le ponga, cierre un poquito ese chorro del consumo y se comience a tener alternativas para que ya no tengamos que utilizar tanto ese tipo de elementos. Entonces, que las entidades públicas en algunos casos pues compren las vajillas, en otros que promuevan que la gente cargue su termo, en lugar de estar teniendo botellas de plástico y entregándole, pues se pone un dispensador y cada quien lleva su termo. Todo, y el proyecto por eso contempla, o el acuerdo, porque ya lo aprobamos en el Consejo, el acuerdo contempla sobre todo un tema de cambio en la cultura. Nosotros tenemos que cambiar este chip que tenemos en la cabecita, tan consumista y tan loquito con todo lo que compramos a veces sin pensar, ¿sí? Que cuando pidamos, cuando compremos algo no estemos pidiendo bolsas y bolsas, que cuando se empaquen domicilios se trate de utilizar elementos biodegradables, etcétera. Y además eso le va a abrir la puerta a un montón de emprendimientos que son propios. También en este país la gente está explorando con fibras de yuca, con fibras de otros tubérculos y vegetales para hacer empaques, las hojas de plátano, en fin, hay miles de alternativas, y este acuerdo va a ayudar a que se abra el campo también para ese tipo de iniciativas.
Estamos con la presidenta del Consejo de Bogotá, la concejala María Fernanda Rojas. Y concejala, ¿cómo va la mesa de calidad de aire que ustedes instauraron allá en el Consejo de Bogotá?
Bueno, mira que ese es otro proyecto que sacamos adelante. En los dos soy autora. Y lo digo porque es que uno le da orgullo que estos temas ambientales sean aprobados, ¿no? Antes esto era como bichos raros, ¿no? Y uno proponía cosas ambientales y lo miraban ahí un poco raro. No, ya esto es un consejo muy comprometido con esos desafíos ambientales, y entonces quienes hemos propuesto este tipo de iniciativas, pues ya vemos que si hay apoyo, si nos respaldan y la sacamos adelante. Entonces, la mesa de calidad del aire es una iniciativa que trabajamos con algunos profesores, con algunos científicos ciudadanos muy preocupados por este tema de la calidad del aire. Ahorita con la pandemia ha habido un aspecto positivo. De los mencionables, digamos, aspectos positivos, de los pocos aspectos positivos, y es que mejoró un poquito la calidad del aire. Claro, ya no hay tanto transporte público, ya no hay tanta industria activada, etcétera, entonces mejora. Pero apenas se supere esta crisis, va a entrar, lo que se calcula es que va a entrar con toda la contaminación del aire que tradicionalmente teníamos en Bogotá. Y entonces se necesita tomar medidas concretas, inmediatas, tener planes de acción. Bueno, hay un montón de retos que hay que tener allí. Entonces creamos una mesa permanente por la calidad del aire, donde no solo van a estar las entidades, sino, y yo creo que esto es lo más importante, van a estar también los gremios, ¿no? Porque es que a los gremios también les compete una responsabilidad, y si nosotros tenemos que hacer cambios también, pues los tenemos que hacer con ellos, no contra ellos, sino con ellos. La academia va a estar ahí también, los ciudadanos que hacen ciencia ciudadana y que trabajan en todo este tema de la calidad del aire. Y pues ya está aprobado el acuerdo también, ya lo aprobamos en plenaria, y pues ya lo que viene es que la administración distrital, especialmente pues la Secretaría de Ambiente, comience ya, digamos, todo lo relacionado con ir armando la convocatoria para que esa mesa de calidad del aire ya funcione en la vida real.
Doctora María Fernanda Rojas, otro de los temas que usted está impulsando, está desarrollando, son los ciclos de los talleres de adquisición predial. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres y cuál es el balance de la primera sesión este fin de semana?
Pues mira, estos talleres surgen de una idea, y es, muchas personas están en medio de una situación, y es que en su barrio, o directamente ya saben que donde tiene su casa, donde está su predio, va a pasar una vía, o van a hacer un proyecto urbanístico, o van a construir un hospital. O donde tiene su casa, donde la persona tiene un lote, o un local, o cualquier precio. Y entonces, en algún momento, una entidad pública, y en algunos casos un particular, va a llegar y le va a hacer una oferta. Le va a decir, mire, yo le compro su casa, y considero que su casa vale 300 millones de pesos. Entonces, la persona tiene la opción de aceptar o de no aceptar, y si acepta, pues hace ahí como un negocio de compra-venta. Si no acepta, puede terminar en expropiación administrativa o expropiación judicial. ¿Pero qué pasa con todo eso? La persona está sola. No conoce sus derechos. No sabe qué hacer si le llega esa carta. No sabe si aceptar o no la oferta de compra. No sabe que si no la aceptó, después en el momento de la expropiación no le van a reconocer las compensaciones, etcétera. No tienen esa información, y no hay ninguna entidad, ni pública ni privada, que la asesore y que le diga, venga, estos son sus derechos y esto es lo que está pasando. Entonces, en vista de esa carencia, pues pensamos que era muy importante tener un espacio para formar a la ciudadanía en esos temas, pero sobre todo en sus derechos, que si pasó X situación, usted tiene este derecho. Si le llegó esta comunicación, si es un acto administrativo que es de tal cosa, usted tiene este recurso. Si llegó esta actuación, usted puede interponer una acción. Y así. Entonces lo estamos haciendo con el consultorio jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Como les decía, estoy terminando Derecho. Yo soy alumna del consultorio. Entonces les propuse eso en la universidad, y el consultorio quedó encantado, lo vio como una manera de poder involucrarse en la solución de un problema de las comunidades, y pues nos ha apoyado, revisa todo el material, etcétera, y ya arrancamos. La primera sesión nos fue súper bien, casi que fuimos muy cumplidos, 11 en punto arrancamos, íbamos a acabar a las 11, a la 1, y tuvimos que acabar unos minutos después porque la gente estaba muy entusiasmada con las preguntas, los comentarios. Y nos fue muy bien, y creo que va a ser un ejercicio memorable el poder hacer esta formación para que la gente conozca sus derechos en materia de adquisición y expropiación previa.
Definitivamente, con la presidenta del Consejo de Bogotá, la doctora Mafe Rojas, se pueden tocar todos los temas, y por eso queremos agradecerle, concejal, primeramente por habernos acompañado aquí en Vía Pública, y esperamos que nos siga acompañando, tener otra oportunidad para debatir, para hablar de todos estos temas, hacer control político, que es una de las cosas que a usted más le gusta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Vía Pública, concejal.
Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos que hoy, con la llegada de estas pocas vacunas, 50.000, pero con la posibilidad que empezó el momento de la vacunación, podamos tener, digamos, confianza en un futuro mejor de lo que ha sido este último año. Y tenemos que estar encima de cómo va a ser la vacunación en Bogotá, de cuándo llegan las otras vacunas y cómo va a ser la reactivación. Con todo eso, y cuidándonos las manos, usar el tapabocas, ventilar y demás, con todo eso vamos a salir adelante. Así un abrazo será. Y un saludo de optimismo para toda la audiencia.
Así será, pues era la presidenta del Consejo de Bogotá, la concejala María Fernanda Rojas, a esta hora en Vía Pública. Una pausa y ya volvemos.